y honra al que vive por los siglos de los siglos. Ese es el Cristo Jesús, el Cristo Dios poderoso, el eterno Padre, eterno Hijo y eterno Espíritu Santo. Al precioso Jesucristo que murió en una cruz y fue crucificado y molido por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, y nos redimió también de las maldiciones, de la ley, de la enfermedad y de la pobreza. Por eso hace aquel que hizo aquel canto que dice, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los montes y la tempestad, las tormentas, y lo que le venga lo cambia y lo transforma nuestro Señor Dios Todopoderoso. Ustedes saben este lema tan precioso, dice, está dispuesto a cambiar. Dele un codazo al que tiene al lado y dígale, ya enterraste al viejo hombre, pero pregúntele. Pero escúchele también, a ver si le dice amén, porque si no, se lo vamos a ir a enterrar. Ya enterraste a ese viejo hombre, dígale. Ya lo enterraste. O andás con la pala ahí para sacar a ese viejo hombre. Porque muchos hermanos dicen que lo enterraron, pero aquí andan la pala atrás. Cuando se les revuelve la carne, dicen a meter la pala para sacar al viejo hombre. ¿Verdad? Qué bonito este lema que Dios le dio a nuestro pastor. ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿En qué aspecto? Pues el pastor nos decía anoche, y siempre he dicho yo, lo primero que caracteriza a un cristiano es, número uno, andar una Biblia, tener una Biblia. Esa es la característica número uno. ¿Cómo conoce usted que el pollo es hijo de la gallina? Porque tiene las alas y el pico de la gallina, ¿verdad? Entonces, aquí está las vivencias, los deseos, el camino perfecto. Esto personifica al Dios Todopoderoso. Y en eso nos conocemos también, que nosotros como hijos de Dios cargamos una Biblia. Yo les decía la vez pasada que en muchos hogares hay muchos cristianos, pero solo tienen una Biblia, y a mí me consta. Pero vaya, pregúnteles, todos tienen celular, aunque sea chastillas, porque hay unos que se sacan el Galaxy Number 5, se sacan por ahí, ¿verdad? Lo de moda, hermanos. Pero esta palabra, que la tenemos que devorar a diario, esta que le dijo Josué a todo aquel pueblo, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, porque esto es para que te vaya bien. Entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Todo te saldrá bien. ¿Ya sabía usted? Jovencita, que ya la aconsejó el pastor, ahí nos dice cómo hacer huevos fritos, huevos revueltos por el internet, por el Facebook, pero sí en la palabra de Dios, el Señor le enseña a uno hasta cómo ser una ama de casa, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener esa unción en todo, amén, la unción del Santo de Israel, la unción del Dios Todopoderoso. Estemos dispuestos a cambiar primeramente nuestra actitud, que eso no sea un lujo tener el mejor celular, que no sea un lujo tener la mejor cartera, que no sea un lujo tener el mejor carro del año, que no sea un lujo tener la mejor casa, sino que sea una bendición guardar esta palabra. Aleluya. Santo, esta es la primera actitud. ¿Quieres cambiar? Cómprate una Biblia. Es lo primero que debe cambiar. Pero que yo no me enojo que me invitan a los 15 años y me gustan, pero es lo primero que un padre tiene que hacer cuando sus hijos comienzan a leer, comprar esta palabra, ir a las librerías. Pues aquí hay una que se llama Luz y Vida, si no ando perdida con el nombre, que es donde yo compro la Biblia, donde la hermana varía. Allá en el Mall del Valle hay otra, y ahí por la Iglesia Angélica hay otra, hasta sociedades bíblicas. Hermanos, pero no ande de prestamista con Biblia prestada. Tenga su propia originalidad. Y si vamos a ser originales, vamos a comenzar por esto, miren. No, una para todos, un celular para todos, no cada uno, pero una Biblia para 20 personas, no es una grosería. Y también esta palabra es para que nosotros la leamos. ¿Estamos dispuestos a cambiar en qué? En nuestra actitud, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de hablar. Cuando Pablo y los discípulos del Señor los persiguieron, aquellos hombres que Judas lo entregó, Pedro dijo, Pedro, tú andabas con ellos. Ay, yo no andaba con ellos, dijo Pedro. Pero le dice alguien por ahí, tu hablar te delata. Qué tremendo, mire. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Y qué vamos a hablar? Si estamos en Facebook, chisme, 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 chisme. Si estamos en el internet, ahí yo no sé qué miran porque no tengo y no lo deseo. Si miran el Instagram, yo no le entiendo, tengo y discúlpenme que me escriben, no le entiendo. Tengo el WhatsApp y no le entiendo. Mira, anoche para mandarle un mensajito a Cintia España, me estuve una hora queriendo decir cómo estás porque meto un montón de palabras y ya es en lengua esos mensajes, creo yo, hermanos. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque si tenemos estos aparatos, es porque los vamos a saber usar correctamente como todas unas siervas y unos siervitos del Señor. Pero hay padres que yo he visto que para que el hijo no se vaya para la calle, para que la muchachita no se le engavíe según ellos, es la una, las dos y las tres con el celular de la madrugada en la mano. Y aquellos padres no se dan cuenta de la basura que muchos de sus hijos están viendo a través de ese celular. Hay mucha pornografía, sexo oral, como usted lo quiera. Es una basura, apartando lo bueno, es una basura. Pablo nos dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay gente que agarra el celular aquí y no pueden andar con él. Ya no dicen, Jehová es mi pastor, sino que el celular es mi pastor, todo me faltará. No pueden vivir, no pueden oír. Hermanos, libérese, libérese, sea libre. Aprenda a oír la voz del Cristo de la gloria. Aprenda a oír la voz del Espíritu Santo. Aprenda como cuando dice ese canto. Es como un susurro que te dice, hijo mío. ¿Cómo dice? Descansa. Pero estamos tan afanados, tan turbados, que nos entran 5 o 10 y allá no tenemos para la tarjeta, pero yo no sé cómo hacen para tener para tarjeta, porque yo a veces no ando ni para la ofrenda, hermanos. Pero tienen para tarjeta, y especialmente los jóvenes. Pero yo pienso que uno de los problemas más grandes somos nosotros los papás, para que no se enojen, para que no anden según nosotros con malas gavillitas y no sabemos toda la basura que hay en ese lugar. ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a pagar ese celular aquí? Porque hay gente tan sinvergüenza que se está a la prédica y están con el celular encendido. No sé qué hacen en este lugar. Están equivocados, muy equivocados. Están equivocados. Este no es el parque. Esta es la casa de Dios. Amén. Aquí se mueve la presencia de Dios. Aquí se escucha la voz de Dios. Aquí se alaba al Dios de amor, aquí se alaba al Cristo poderoso, aquí se alaba al Cristo resucitado. ¿Estás dispuesto a cambiar tu actitud, tu manera de ser, tu manera de chambrear, tu manera de andar con tacañeces, tu manera de odiar, tu manera que sos un acomplejado que ya me vio mal y se encogen así como chicharras, así? Y ya no me quiere, y aquella carita como el cuzuco. No, hermanos. No. Estamos dispuestos a cambiar. Le hacen mal la cara a usted de una Colgate. Qué bonito nos vemos los hijos de Dios cuando sonreímos. Pero si usted vive de resentimientos y gloria pasada, no lo voy a poder ir viar porque el lugar suyo es el infierno. Y allá no, yo no voy para allá. No tengo ticket, regalados los están dando, pero no, gracias. Amén. Tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestra manera de ser. Tenemos que ser diferentes. Amén. Confiar y decir, yo estoy dispuesto a cambiar en mí. Reconocer primeramente en mí y en cada uno de ustedes hay cosas que a Dios no le agradan. Y digámosle, Dios, saca la basura de mi corazón. Saca la basura, Dios, todo aquello que no te agrada. Sí, Señor, estoy dispuesto a cambiar. Ya no voy a ver a Salomé porque le repiten como 40 veces en el día. Señor, ya no voy a ver la famosa gaviota. Señor, ya no voy a ver. Señor, voy a ir a tu casa. Allá que se congreguen los hermanos. Pablo decía en la palabra, no dejándose de congregar, como algunos tienen por costumbre. No solo es el campamento, allá la dirección es Barrio La Mina, contigua la embotelladora de Sula o la Pepsi que le llamamos nosotros, allá también está la casa de Dios para congregarnos, hermano. Imagínense, no sé qué sería del pastor y de mí, si todos ustedes vinieran en espíritu a la iglesia y la carne la dejaran allá en la casa. Se queda su persona y el espíritu lo va a mandar. Qué raro eso, ¿a quién le vamos a predicar? Esto se hizo porque el Señor así lo manda en su palabra. Dice que tenemos que tener comunión unos con otros. Amén. Mirad cuán bueno, dice, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. En armonía, en comunión, en amor, soportándoos con amor unos a otros. Me dan ganas, pero que solo le den ganas. Mejor ore, mejor clame, proclame la sangre de Cristo. ¿Estás dispuesto a cambiar? Usted sabe las cosas que le atan. Usted ha venido aquí porque Dios ha dicho que Él nos va a hacer libres. Amén. De todas las ataduras, de todo aquello que a Dios no le agrada. A veces nos vemos tan bonitos por fuera, pero por dentro somos unos cascabeles, unas serpientes, hermanos. Porque no ha habido un cambio genuino dentro de nuestros corazones. No ha habido un cambio genuino, un cambio de corazón. Y nos miramos humildes, nos miramos sencillos, pero por dentro no ha nacido de nuevo. No está dispuesto a cambiar. Hay hermanas, especialmente que tienen una mirada fotográfica, que desde la punta del pie ya se fijan que este zapato lo ando pelado hasta arriba. Pero la Biblia no se les queda. Pero dígales cómo andaba. Hermanos, y a mí que hasta se me olvida la ropa que me puse antier. A mi esposo allá ando diciendo, esta te la pusiste antier, y me la puse, pues que a mí me gusta. No, pero van a decir que son las Atenés. Vení, ponete otra. Mire, nosotros no... Nos fijamos en cosas tan tremendas, hermanos. Esa es parte del cambio. Esa es parte de la formación. Imagínese el alfarero, no me gustas, vasija, y la metí al fuego y te voy a volver a hacer. Y mire, y bate, y bate, y bate, y bate. Y así hace el Señor con la vida de nosotros cuando nos toma como vasija. Nos bate, nos toma, aunque cause dolor, como dice aquel canto del alfarero. Pero es necesario morir a la carne, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, dice la palabra de Dios, es necesario, le dijo el Señor a Nicodemo, nacer de nuevo. Es necesario, dígale al hermano que nazca de nuevo, dígaselo. Dígaselo, ya naciste de nuevo, pregúntele. Pero confiese, solo diga así, sí, fíjate que yo ya cambié y vos, pues todavía me falta, pero en este campamento va a terminar. Para seguir hablando esta palabra, nos vamos a ir al texto lema que está arriba y se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 16, verso 24. San Mateo 16, 24. San Mateo 16, 24. Tenemos que aprendernos estos versículos de memoria. Así como nos aprendemos, hay niños tan chiquitos que yo no sé cómo hacen para encender una tablet, meterse a jugar juegos, y aquellos padres emocionados. Digo yo, como que es que era algún erudito bíblico que están formando, ¿ah? Y si supieran que ya le están quemando el cerebro al pobre niño. Hermanos, tenemos que aprender este versículo. Dice esta palabra en Mateo 16, 24, lea conmigo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y tome su cruz y sígame. Muchas personas estamos equivocados y creemos a veces que las malas decisiones que nos llevan a, vamos a decir, a tomar un mal esposo, una mala esposa, un hijo, un problema. ¡Ay, llevo esa cruz, hermana! No, la Biblia no me dice eso. La Biblia está diciendo aquí que la única cruz que hay se llama la cruz de Cristo. ¡Amén! La cruz de Cristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo es rechazar aquello que nosotros amamos, a lo que nosotros deseamos y que a veces necesitamos, pero que Dios nos dice: hijo mío, hija mía, esa no es mi voluntad, eso es no es lo que yo deseo para ti. Pero Señor, es que se mira tan guapo, se mira tan bonita, se mira tan codiciado, Señor. Pero el Señor nos dice: no es para ti, no es para ti. Pero muchos dicen que esa es su cruz, pero esas son las consecuencias del pecado, la que anda cargando. La única cruz es la cruz de Cristo, hermanos. Y qué tremendo que morir a la carne es negar a todo aquello que nosotros deseamos, pero que Dios no está de acuerdo. Que Dios no está, el diablo es imitador. Cuando Moisés tiraba las serpientes allá, el diablo también con sus magos tiraba las serpientes y eran igualitas, pero había una diferencia. Aleluya, es que tenemos a un Cristo de poder. ¿Sabe qué? La serpiente de Moisés devoraba todas aquellas serpientes, porque hay cosas que usted va a ver tan bonitas, jovencitos, especialmente jovencitas, hombres divorciados, hombres solteras, mujeres solteras, tengan mucho cuidado, porque hay muchas cosas que parecen originales y el diablo trata de ser original, pero no lo es. El único original se llama Cristo Jesús. Gloria a Dios, ese es el único original. Entonces el propósito de Dios, dice, es que resplandezca la luz de Cristo en nosotros. Y hagamos morir las cosas carnales, los deseos carnales. Aquello que Dios nos está diciendo no, 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 no. Y nosotros decimos sí, sí, sí. Entonces usted tiene un pago por eso. Si es obediente, verá la gloria de Dios. Pero si es desobediente, verá la ira de Dios. Usted está dispuesto a cambiar padres porque no les da vergüenza que los hijos en la iglesia y ellos viendo los partidos y las mujeres novelas o platicando de las vecinas y los hijos en la iglesia. Esa es una vergüenza. A mí me daría vergüenza como madre. ¿Estás dispuesto a cambiar, a venir a la casa de Dios, a traer tus hijos a la escuela dominical? Una vez yo le oraba al Señor, vivía en la casa pastoral del centro, esa iglesia la hicimos nosotros, la reformada, y yo le decía: Señor, yo quiero tener buenos hijos, yo deseo tener hijos que te adoren, que te alaben, hijos que nunca se van a apartar de tus caminos. Y me dijo el Señor: comenzá con vos primero, andá con ellos a la escuela dominical, dales el ejemplo. Y comencé a hacer mis quehaceres, porque aquí donde me miran muchos, poco oxidada, puedo hacer oficio. Y entonces comencé, hermanos, a hacer en la noche, a trapear, a barrer, a dejar mis hijos bañados y a dejar el almuerzo ya hecho por la mañana. Ya yo soy de las personas que ya me acuesto fríamente programada. Ya estoy calculada, yo voy a hacer comer desayuno, almuerzo y cena. No me gusta improvisar porque me agarran los nervios. No sirvo para improvisar. Tengo que prepararme porque eso yo me siento bien segura cuando hago una cosa de esa. Y comencé en la mañana, como yo ya tenía mi casa trapeada y barrida, mis hijos bien bañados, los sentaba a la mesa, se los ponía a comer y ya venía yo y arreglaba las camas. y arreglaba lo del almuerzo, en lo que mis hijos comían, estaba cocinando un poco, casi todo. Me iba para la dominical, daba clases, daba enseñanzas en la dominical, mis hijos en la dominical, y luego venía, y de allá veníamos a comer, de allá prepararnos, porque había culto todo el día y la noche, todos los días. Hermanos, no me he muerto, aquí estoy, feliz y contenta, alegre de servir al Señor, no me arrepiento, porque veo los frutos del Señor, y estoy agradecida con Él. Pero muchos estemos dispuestos a cambiar, vengamos con nuestros hijos a la iglesia, qué vergüenza que nuestros hijos nos tengan que jalar la falda del pantalón y decir, vamos a la iglesia, por favor, vamos, vamos, aquel hijo y nosotros con aquel duro corazón, todos vamos a dar cuenta al Señor aquel día, está dispuesto a cambiar, y mi hijo allá anda por la iglesia, y el papá y la mamá viendo el Real Madrid, el Barcelona, el Olimpia, el España, que se dan y esos nunca terminan, pero aquellos hijos se le van a terminar, su vida se va a terminar y va a cumplirse aquella palabra en Eclesiastés cuando diga, cuando lleguen los años y los días en los cuales no tengo en ellos contentamiento. Sirvamos a Dios con alegría de corazón, como el que va, dice, ¿a dónde? Como el que va a Montesanto a celebrar el nombre de Jehová. Nosotros tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos. Que vean nuestros hijos que aquel padre está de rodillas, que aquella madre está de rodillas, que aquel varón lee la palabra, que es cierto que mira su partido de fútbol, pero él ya platicó con sus hijos, él ya leyó la palabra, él ya oró delante de Dios, él ya llamó a sus hijos a un altar devocional, aunque sea por 5 o 10 minutos, usted acostúmbrelo en su casa. En mi casa, el primero que comenzaba a leer, yo le compraba la Biblia de los niños, y todos iban a la escuela y había que levantarlos a las 5 de la mañana. De 4, yo tengo esa costumbre, de 4 a 5, yo tengo que estar de rodillas. A las 5 arriba todos, a alistarlos, a cambiarlos, a darles de comer, y de ahí, mire, usted va a leer Proverbios. Con esos libros crié a mis hijos yo, no con el celular, no con el televisor, no con la novela, no con el partido. De esa manera, hermanos, crié a mis hijos yo y no me arrepiento. Y qué orgullosa me siento cuando mis hijos me llaman o me dicen, mamá, yo tengo un problema, yo quiero que ayunemos juntos, yo quiero que usted me ayude a orar, yo quiero que usted me aconseje. Pero qué triste cuando usted, aquel hijo, no se le acerca, porque usted no tiene una palabra sabia en su boca. Prefirió leer revistas Vanidades, El Heraldo, La Prensa, que agarrar la palabra de Dios. Y mire, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él. Va a meditar con esos hijos. Vamos a meditar con esos nietos, con esos bisnietos, con esos tataranietos, que quede un legado. Alguien lloraba y decía, el legado que dejó mi mamá. Sí, pero ella no es nada, no se convirtió nunca. El legado lo dejó, no sé, para otros, pero el legado tiene que, la palabra de Dios tiene que hablar en nosotros y por nosotros, hermanos. Que les estorbemos. Tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestra manera de ser, no con palabras groseras, no con golpes, no con gritos. Ponga el amor de Dios en práctica, ponga el amor de Dios. Yo el primer consejo de mis hijos, venga papayito, venga mamayita, mire esto y esto y esto. El segundo, mire papá, esto no me gusta, mire mamá. Y el tercero, va tu bar y tu callado, me infundirán aliento. Porque la palabra, hay que aplicar la palabra, amén. Sí, pues así tiene que ser, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Pero nosotros hasta en eso, si ya nos tenemos problemas con el esposo, los pobres niños son los que aguantan los sopapos. Tenemos que cambiar de actitud. ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a nacer de nuevo, a servir a Dios, no importando las circunstancias? Pero entre viento, marea, ahí va a estar la mano de Dios dándote su apoyo, dándote su fuerza, sacándote del lodo cenagoso, de la desesperación. Ahí va a estar la mano de Dios dispuesta para que tú le puedas servir, para que tú le puedas amar a Él. Y es necesario pasar por estos procesos para que haya un crecimiento espiritual en nuestra vida, para que se pueda manifestar la gloria de Dios. Quien no pasa por este proceso no está dispuesto a cambiar. Decía alguien, yo quiero que Dios me use, hermana. Ay, gloria a Dios, qué bueno, bendito. Pero en echar fuera demonios, que no me use. Dios lo va a usar conforme usted quiera. Dios lo va a usar conforme sea su vasija. Amén. No se me olvida a mí cómo Dios realmente hace su voluntad cuando nosotros nos disponemos. Algo grande, este lema se lleve a cabo si hay una palabra, una actitud en tu corazón que se llama disposición. Si en tu corazón no está la palabra disposición, no estás dispuesto a cambiar, no estás haciendo nada. Ya no quiero ser igual, cantamos ese canto y ya no quiero ser igual y salimos peores. Ya no quiero ser igual, cambia, quita de mí todo lo que no te agrada, Señor. Hace unos 5 meses atrás, como a las 12:30 de la noche, yo escuché mi teléfono, que no acostumbro dejarlo cerca donde yo duermo, porque cuando a mí me dieron unos derrames, uno de los que me enfermó fue el teléfono, entonces yo soy como antiteléfono. Y entonces se quedó ahí a la par mía, Dios sabrá. Y cuando yo escuché aquel teléfono, eran las 12:30 de la noche. Dios mío, ¿qué pasa? Porque uno solo piensa en los hermanos, porque ese es el mundo nuestro. Ese es mi mundo, mi familia, mi madre, mis hermanos y ustedes, hermanos. Y tomé aquel teléfono. Y el teléfono se le había disparado a un pastor y cayó justo en ese momento. Y justo en ese momento, ¿sabe qué me estaba revelando Dios, hermanos? Y ese mensaje yo lo he tenido guardado y es lo que estoy compartiendo ahora con ustedes, acerca de la negación, acerca de cambiar. Estoy viendo en el sueño que veo a Raquel, mi hermana, la pastora del plan, que ella tiene que caminar por un camino árido, con espinas y descalza, pero ella no quiere, pero es necesario. Y estaba sentada midiéndose los zapatos, pero ella era como 5 y el zapato era número 10, entonces le faltaba un tanto así para llenarlo, pero era necesario que ella se los pusiera para poder llegar a una meta que ella tenía destinada. Y vino ella y comenzó en el sueño a pensar cómo iba a caminar con esos zapatos. Ella tenía que caminar con esos zapatos. Y vino, y no se me olvida que comenzó a rellenarlos de arena, a modo que el zapato le quedara. Y ella con dificultades comenzó a agarrar el camino que tenía que andar. Y me dijo el Señor, eso es cuando ella se fue para España, que quería venirse de allá, pero ella no quería humanamente quedarse allá, pero esa es mi voluntad. Y tuvo que caminar ese camino. Y luego volví a ver para atrás. Cuando voy a ver para atrás, vi a la hermana Jenny Molina. Y vi a Jenny que miraba aquel camino y ella no quería. Y lo miraba la hermana Jenny, aquel camino. Y por último, la hermana Jenny dio la vuelta y decidió caminar en ese camino. Luego atrás le seguía la hermana Anita del Cid. ¿Y qué me enseñó Dios? Que tenía una actitud obediente. Para servir a Dios hay que ser obedientes. Hay que disponerse. Hay que ser obedientes. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Riquezas. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Belleza. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Un hijo. ¿Qué nos está pidiendo Dios? La esposa, el esposo. No, solo dice, hijo mío, dame tu corazón. 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 ¿Qué es lo que menos queremos darle a Dios? Es nuestro corazón, porque Él quiere hacer hombres y mujeres de valor.
¡Aleluya! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! ¡Te honramos, Señor! ¡Te honramos, Señor! Y ese cuando yo tuve ese sueño, yo comencé a llorar. Y me puse de rodillas, puse un libro. Y el libro, ¿saben qué yo fui a encontrar? Yo no sabía que yo tenía ese libro. Y ese libro que yo encontré, un cuaderno, era de la hija de la hermana Lidia Dubón, de la hermana Judith Ferrer, la mamá del cubanito, de los dos niños. Hermanos, y cuando yo comencé a buscar una hoja, ahí habían palabras bellas, poesías para Dios que esa mujer le hacía, poesías preciosas que esa mujer había escrito para el Señor. Y yo comencé a llorar, a orar, a alabar al Señor. Y me dijo el Señor, escribe y no se te olvide. En su momento, en su tiempo, tú vas a dar esta palabra. Porque el reino de los cielos sufre violencia. Pero los valientes son los que lo arrebatan. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquellos hombres, aquellas mujeres de Dios que han dispuesto a dar su corazón en servicio a Dios. Aleluya, bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Negarse a sí mismo significa también, y salta la carne tan rápido, porque no ha muerto la carne, pero estos deseos carnales, estas cosas, estos arrebatones que tenemos, que estas cosas que no nos pueden ni medio tocar un cabello, porque parecemos de esos leones enjaulados. Eso no va con Dios. Con Dios, Él ha dicho que a un corazón contrito, humillado, humilde, Él no va a despreciar jamás. Opóngase a sus propios deseos carnales, egoístas. Tomar la cruz significa negarse a sí mismo, hacer lo que nosotros deseamos, pero que el poder de Dios, tenemos que dejar lo que se manifieste en nosotros y nos haga hombres, mujeres diferentes, que el mundo vea la diferencia, que en nosotros hay un nuevo nacer, un nuevo renacer, que ahora nos llamamos cristianos, los hijos de Dios, que no nos importa que nos digan aleluya, gloria a Dios, pero nosotros levantamos el escudo de la fe, la espada del Espíritu, la palabra de Dios en nuestras manos, y podemos testificar a decirle a las personas que no vivo yo, como decía el apóstol, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Tenemos que ser como aquellos hombres y aquellas mujeres que decidieron negarse a sí mismos, todo por amor al Señor. Yo le mencionaba a Pedro, y Pedro es parte de esto. Pedro andaba con el Señor, comía con ellos, pero él no se había convertido. Él no tenía una conversión. Aparentemente un cristiano. Desea ser usted un Pedro, un aparente cristiano, que en la iglesia es una cosa, atrás era otra. Y cuando le tocó el momento de la tribulación, el momento del problema, el momento de negar al Señor, no dudó, lo negó con todo su corazón, porque él no había nacido de nuevo. ¿Y cuánto Pedro nace de nuevo? Cuando el gallo canta tres veces, el Señor le dijo, Pedro, tal cosa no te acontezca, Señor, porque yo... Y le dijo al Señor, cállate, Pedrito, antes de que cante el gallo tres veces me estarás negando. ¿Y sabe cuándo realmente nace de nuevo y se convierte Pedro? Hasta que Cristo muere y resucita. No es necesario pasar por ese proceso. Cuando usted y yo tenemos un corazón dispuesto para alabar al Señor. Amén. Así que dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Y dígale al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Ese fue otro lema de otro campamento. ¿Qué quieres que yo haga? Así como aquel hombre Ananías, que quedó ciego. Pero era necesario que todo eso aconteciera. Cuando Pedro cae, como dice el pastor, no se dice ahí de un caballo, pero se supone porque era el medio de transporte, y queda ciego, y le dice, ¿quién eres? Le contesta la voz amorosa y angelical del Señor y le dice, yo soy Jesús, a quien tú sigues. ¿Qué quieres que haga? Vete por la calle derecha, la calle La Hermosa, y en el libro de los Hechos usted va a leer todas esas cosas. Y le da las direcciones y este Pablo perseguidor de la iglesia, obedece. Y aquel hombre es Ananías, ora por él y le es devuelta la vista. Tomar la cruz de Cristo es la primera negación. Muera en la carne, aunque el celular le timbre, sea obediente y respete la casa de Dios. Dice que si no obedecemos lo que Dios nos manda hacer, muchas veces puede haber un sacrificio, dificultad, dolor, pero nunca veremos su gloria si no hacemos las cosas para Él. Mateo 16, 25. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará, dijo el Señor. Mire, eso es lo más bello, servir a Dios. El que se niega a dar lugar a la vida carnal, habrá problemas, estará siendo guiado hacia un camino de destrucción, pero el que se niega a sí mismo encontrará la gracia, la vida y misericordia de Dios y sus bendiciones. Negarse a sí mismo significa que mis planes y pensamientos pertenecen a Dios y Él tiene la autoridad y el poder para cambiarlos y hacerlos diferentes. Esto incluye también el amor que es parte de nosotros y el amor de Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Y 1 Corintios 13 dice 13:13, que dice 1 Corintios 13 de memoria. Y si no tengo amor, nada soy. Si no tenemos amor, disposición para Dios, mucho menos para que lo tengamos para el prójimo. Tenemos que tener amor aún para venir a este lugar. Mire, hermanos, me van a perdonar los que están alrededor y que se sientan casi al otro potrero. Yo le voy a decir, anoche yo le decía al hermano Guadalupe, ayer en la tarde, hermano Guadalupe, aquí hay tanta gloria de Dios, hay tanto alimento espiritual que el árbol está cargadito y está bajito y solo es de venir a agarrar y agarrar. ¿Y sabe qué? Sentía yo anoche que oraba el pastor, que venía como cuando yo, no sé usted qué clase de sed, cuando yo no tomaba agua me da una sed tremenda y se desbordan esos ríos de agua viva. Y beba, y beba, y beba, y beba, aprovéchate. Como le dijo el Señor a aquella mujer, habrán tiempos que no vas a poder adorar al Padre ni aquí ni allá. Habrán tiempos donde vas a pasar desiertos espirituales. Entonces es necesario que usted en esas carpas también se mueva la gloria de Dios, alabe la gloria de Dios, levántese. No venga a pasar el calor, venga a pasar el calor del infierno. Venga a resucitar de muerte a vida. Venga a resucitar una nueva resurrección. La resurrección del vino nuevo, de la gloria de Dios, del Espíritu Santo, aleluya, de la gloria de Dios y el poder glorioso de su presencia. Beba de lo de su interior, dice el Señor, y de su interior correrán ríos de agua viva, y el que bebe de esta agua no va a tener sed jamás. Esto debe ser una tarea constante en nosotros. No es imposible, hermanos, porque todo lo podemos con la ayuda de Dios. Mas para finalizar, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 7, 24. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 7, 24. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en los tiempos antiguos, cuando alguien asesinaba a otra persona, al malhechor se le colgaba una cruz y cargaba el muerto. Y el muerto lo andaba hasta que se deshacía en estado de descomposición. Los que son médicos saben por todos los procesos que pasa un cuerpo ya muerto. Cuando a los 3 días, como dicen las viejitas, tira hijío. Cuando comienza a tirar aquel hedor, aquel, hermanos, todo eso somos nosotros delante de Dios. Todo eso somos delante de Dios. Somos cuerpos muertos que caminamos por la gracia de Dios, pero tenemos el nombre que vive, dice en Apocalipsis, pero estás muerto, estás muerto, estás muerto. Tienes que levantarse de la tumba como Lázaro se levantó. Jesús te quiere resucitar, como Jesús Resucitó a Lázaro. Él te quiere resucitar. El Señor ya no quiere que cargues esa cruz, porque la única cruz que tú tienes que cargar es el Señor. Que seamos, dice la palabra, olor grato, olor agradable delante de Dios. Amén. Tenemos que ser perfume, como un perfume a tus pies, dicen muchos cantos. Habla del aroma, del perfume, de la loción. Hermanos, que no hay hombre en la vida que pueda hacer esas lociones, ni Lancôme, ni Clinique, ni allá por Europa, ni por Rusia, ni la gente más inteligente va a hacer ese olor. ¿Usted lo ha sentido ese olor? Cuando está la presencia de Dios, ¿cuántos hemos sentido ese olor? ¿Cuántos hemos sentido ese olor? Eso no tiene, no podemos describir con palabras, pero eso es la presencia de Dios. Que Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a orar. Yo les invito a ponernos de pie y que adoremos al Señor. Alabemos al Señor.